Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
El viernes es el 26 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No deben de dejar afuera a Lili Téllez, está muy bien posicionada en las encuestas. Además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel.
Pues qué lamentable que tome con tanta ligereza y con burla lo que ha establecido, declarado el Congreso de Perú. Pero no nada más es Perú, ya también se ha enfrentado en Bolivia, en Guatemala.
Realmente el presidente de la República está exhibiendo sus juicios y prejuicios contra actores políticos de otros países.
No hay afectación a la salud de los vecinos, pero evidentemente esperemos que esto termine. La jefa de gobierno está totalmente clara, le digo que esto tiene que terminar ahora. Necesitamos la protección civil que nos
permite. Sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso al reclamo de justicia de la señora. Por eso estamos aquí, presentando una responsabilidad patrimonial.
De Armando Quintero me gustaría decir que mis hijas no son carne muerta. ¡Qué falta de ética, de compromiso! No puede ser posible que esté donde esté esa persona y que venga y me lo diga en mi cara.
A nuestra gobernadora Evelyn Cecia Pineda, como mujeres auroras, mujeres solidarias con nuestras hermanas y hermanos de nuestro estado de Guerrero, que vaya y visite ese municipio.
Es un homenaje merecido a todas las trabajadoras y trabajadores del sector salud, quienes hacen la tarea más ardua, más dura, de mayor abnegación y de menor reconocimiento.
He visto pasar muchos directores del Instituto Mexicano del Seguro Social y yo les puedo decir que el maestro Zoé Robledo ha sido uno de los mejores directores que le tocó a este instituto.
A la fecha hemos recibido un total de 74,285 llamadas con este protocolo de asterisco 765.
La incidencia del delito de feminicidio ha disminuido en un 45% en la Ciudad de México entre el año 2020 y el año de 2023.
¿Por qué estás asumiendo el lugar donde yo tengo derecho de dar clase de tenis? Eres ordinaria, eres estúpido, eres un pendejo niño. Ahorita estás actuando como un pinche criminal.
Él me informó que firmó hoy un decreto sobre nuestras acciones para desplegar armas nucleares en Bielorrusia.
Bueno, la música que nos va a acompañar el día de hoy será la del Sgt. Papers, porque un día como hoy, de 1967... este disco vio la luz, sí, fue pues grabado durante un periodo de 129 días a partir de diciembre del 66 y aquel pues día en el 67, ese 26 de mayo, el Sgt. Papers veía la luz, grandes canciones, híjole, una de las grandes obras musicales de los últimos tiempos y del siglo XX, sin duda alguna, de los Beatles. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a tener mucha información, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los dichos del presidente López Obrador. ¿Qué está ocurriendo en el Popocatépetl? Hablaremos. Ayer la SEMAR dio a conocer una imagen interesante de lo que sucede. Ahora hay que interpretarla. Tantas cosas de las cuales podemos hablar el día de hoy. Una encuesta en Reforma.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las grandes canciones de el Sgt. Pepper es la que estamos escuchando, Lucy in the Sky of Diamonds. Las 5:09, tiempo del centro del país. Vamos con información que pues prácticamente está recién, la conocemos desde hace muy poco tiempo. Había una queja ante el Instituto Nacional Electoral, una queja que no prosperó en un primer momento en el Instituto Nacional Electoral y que entró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sobre qué? Unos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. ¿Qué es lo que se da a conocer el día de hoy? Pues que el presidente López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre el plan C, este plan C electoral que pretende implementar el gobierno, bueno, en este caso el partido en el gobierno, a partir de del próximo año, una vez que se conozcan los resultados de la elección presidencial del 2024, un proyecto que involucra el próximo año, el próximo mes de septiembre, todavía ese mes que tiene el presidente López Obrador como la responsabilidad en el cargo, pues en el mayor cargo que le puede dar la República, que es la de presidente de este país. Arturo Sánchez Gutiérrez se encuentra en la línea telefónica, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto saludarte ahora entre semana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime, importante noticia lo que estás comentando.
A ver, ¿qué es lo que pasa, Arturo? Porque tengo entendido que había pasado esto ya en el Instituto Nacional Electoral, una situación que no prospera entre el tribunal, como tantas veces ha sucedido, y hoy se toma una decisión importante, Arturo, sobre unas declaraciones del presidente López Obrador que tiene que hablar o tiene que ver con un tema de político, de elecciones, de no votes por este, vota por aquel, quizás sin decir partido, pero sí esbozando una idea, Arturo.
Mira, Jaime, yo creo que lo importante es aclarar qué es lo que hizo el tribunal y qué es lo que dijo, lo que hizo el INE y lo que hizo el tribunal. Uh-huh. Un partido presenta una queja en contra del presidente. Esa queja, ¿por qué? Por las declaraciones sobre el plan C, sobre lo que dice el presidente de llamar a votar a todos los mexicanos para que sus partidos tengan mayoría el año que entra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y eso es hacer campaña electoral desde la presidencia de la República. Viene la queja y al INE le piden, integra el expediente y mándaselo a quien lo va a resolver, que es el Tribunal Electoral. Pero mientras, INE, te pido que le digas al presidente que deje de hacer ese tipo de declaraciones, que era lo que todo el mundo esperábamos que el INE hiciera. Sin embargo, la comisión de quejas del INE declaró que no había que decirle nada al presidente y esgrimió sus razones. Entonces el partido va al tribunal y le dice, el INE hace mal porque sí tienen que callar al presidente, el presidente está violando la ley y en consecuencia hay que decirle al presidente que se calle. Y el tribunal hoy resuelve que en efecto, que el partido quejoso tiene razón, que el presidente hace mal al hacer llamados al voto desde las mañaneras y en consecuencia hay que pedirle al INE que le diga al presidente que las cosas no son así. Lo importante es que el tribunal se pronunció al menos con 5 votos. Yanino Talora, la magistrada Yanino Talora, hizo el proyecto. Y con el proyecto fue votado a favor. Y esto es muy importante porque sienta un precedente. Te cuento una cosa. Hoy mismo la comisión de quejas estaba resolviendo un caso similar porque el presidente ha seguido haciendo este tipo de declaraciones. Y la comisión de quejas, después de conocer lo que resolvió el tribunal, ya está de acuerdo en que hay que decirle al presidente de la República que no se vale hacer ese tipo de campaña desde la mañanera y de las declaraciones públicas que él hace.
Y entre las consecuencias que vemos sobre esta decisión es, primero, bajar la mañanera, me parece que fue la del 24 de mayo, de las redes sociales y de los medios de comunicación pública, donde se tiene pues el video, está pues, más de 2 horas de conferencia mañanera. Pero ¿qué otra cosa hay, Arturo? Porque pues se viola la ley, es una ley que nos puede gustar o no. Vaya, a nosotros, yo al menos he considerado que es una ley altamente restrictiva y lo hemos escuchado, por ejemplo, los conceptos de Ciro por la mañana, que es una ley tipo soviética, nos puede gustar o no, pero es la ley, es la que se tiene que respetar, Arturo. ¿Qué debe de suceder entonces?
Mira, lo que sigue es que es un juego, en otros aspectos tiene un sentido muy político. Lo que el tribunal está haciendo, tienes toda la razón, es una ley muy restrictiva, le dice al presidente que no puede hacer ese tipo de cosas, pero no nada más al presidente, sino a todos los funcionarios públicos. De hecho, lo que hizo el presidente al mandar la primera parte del plan B era aligerar esta restricción y permitir que los funcionarios públicos se expresaran más libremente sobre las campañas electorales y demás. Pero el plan B está suspendido y, en consecuencia, la ley anterior está vigente. Y lo que dice el tribunal el día de hoy, mientras esa ley esté vigente, señor presidente, no puede hacer campaña desde donde usted habla en ningún aspecto de comunicación pública, ni usar recursos públicos para hacer ese tipo de pronunciamientos. Y lo que sigue es que pues el presidente tiene de dos: o acatar lo que dice el tribunal o seguir violentando esta norma y en consecuencia tensar el ambiente político y finalmente pues complicar la elección que viene el año que entra. Es un juego político. Lo que hace el tribunal en términos reales es sentar un precedente importante, decirle al INE que tiene que tener más cuidado al revisar este tipo de casos y esperar que el presidente acate una resolución de este tipo. Si no lo acata, pues la lucha política va a seguir. Y ese es quizá un escenario poco conveniente ante una elección que todavía falta un año, Jaime. Falta un año y una semana para que elijamos al nuevo presidente de la República. Y si en este año hay un pronunciamiento muy claro por parte del presidente a favor de sus partidos, pues va a desequilibrar la campaña electoral. Y eso es un poco lo que está ahorita en juego.
Y en la reflexión, Arturo, que podrías hacer en torno a lo que decidió el Consejo del Instituto Nacional Electoral, ¿qué puedes decir?
Pues mira, Jaime, yo creo que estábamos acostumbrados a que antes del cambio de presidente en el Consejo General del INE, la Comisión de Quejas se había pronunciado ya en varias ocasiones en el sentido que hoy pide el tribunal. Lo que la Comisión de Quejas ahora propone es una interpretación distinta, quizá más liberal, en el sentido de permitir más expresiones por parte de los funcionarios públicos. Lo que ocurre hoy es que un poco el tribunal dice, no, hay que mantenernos en la misma línea y hay que hacerlo así porque es lo que dice la ley el día de hoy. En consecuencia, pues así tendrá que seguir comportándose el Instituto Nacional Electoral, y como te comento, hoy mismo la Comisión de Quejas ya cambió su criterio, o ya estableció claramente el criterio con base en lo que el tribunal estableció hoy mismo. Y eso es un poco la tónica en la que iremos viendo cómo se van ajustando las normas en un proceso electoral que todavía faltan meses para que empiece, en lo que ya prácticamente estamos en campaña, ya prácticamente todo el mundo se está manifestando, y no nada más es el presidente, es el presidente, las llamadas corcholatas que ya prácticamente están haciendo campaña, y diferentes funcionarios públicos. Es ahí en donde un poco el llamado es a meter orden en un proceso electoral que todavía no empieza, pero que ya nos está metiendo en una lucha política que correspondería más al año que entra que a este año.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Arturo. En tanto, muchas gracias por esos minutos y muy pendientes porque ya tendremos que ver si hay alguna respuesta del presidente. Ahorita se encuentra en el sureste del país, está en Tabasco, habrá una gira importante como la realiza. Veremos si hay alguna declaración este fin de semana, si no, esperar la respuesta el próximo lunes. Arturo, el domingo nuevamente te escuchamos. Gracias, cuídate mucho.
Gracias, saludos a tu auditorio, nos vemos el domingo. Abrazo.
Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública en el TEC de Monterrey.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el día de ayer el presidente, bueno, ante los constantes señalamientos, se dice injerencias de asuntos internos del Perú, pues el presidente López Obrador fue declarado persona no grata en territorio peruano. Esto lo dijo el Congreso de la República. Hoy el presidente respondió ante ello.
Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno.
Juntos con Jaime Núñez.
Esto tuvo una respuesta y la tuvo hoy mismo por la presidenta Dina Boluarte.
Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Países con el mismo idioma y con una cultura inmensamente entrelazada, con una hermandad muy importante, y pues los gobiernos ambos de uno y de otro lado en estos niveles. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con más información juntos, estamos desde Acapulco, hay un calor desde este lugar de la República Mexicana, esencialmente delicioso, muy rico, Así que bueno, pues está altamente recomendable. Vamos a la pausa comercial a las 5 de la tarde con 20 minutos juntos. Desde Acapulco, Guerrero, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. El día de ayer, la Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer el vuelo de un dron muy cerca del cráter, prácticamente a unos metros del cráter, y es sensacional ver la fuerza de la naturaleza, lo que se esconde detrás de tantas nubes y en una altura considerable, más de 5,400 metros sobre el nivel medio del mar, el volcán Popocatépetl, pues nos sigue maravillando. Es muy delicado lo que está ocurriendo, ciertamente, por fortuna no ha sucedido algo más delicado, más grave, pero no deja de maravillar el fenómeno o lo que significa que un volcán esté en activo como el Popocatépetl. Está con nosotros, como ha estado estos días, y de verdad bien agradecido con Carlos Valdés, porque ha estado en varios medios. Don Carlos, le hemos distraído de sus actividades, él es investigador de geofísica de la UNAM. Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Pues es parte de la labor difundir también lo que vemos y lo que pensamos sobre el volcán, a sus órdenes.
¿Y qué vimos ayer, Carlos? Porque en verdad es fascinante. Yo creo que para ustedes debe de ser un día de campo. Yo sé que es muy delicado, yo sé que hay riesgo de vidas, pero lo que ayer nos mostró la Marina es formidable. ¿Qué nos puede explicar de estas imágenes que las hemos visto en redes sociales, en noticiarios? ¿Qué vimos ayer?
Sí, primero que nada agradecer a Marina. No es fácil el elevar un dron, se necesita un dron especial, los vientos se lo pueden llevar y se puede perder el dron, entonces lo agradecemos realmente mucho. Era demasiado riesgoso tratar de hacer un sobrevuelo en helicóptero o en una aeronave. Las imágenes lo que nos pudieron mostrar, primero que nada, Y en efecto, el dron alcanzó una altura de unos 150 metros sobre el cráter, demasiado cerca y demasiado en riesgo de poder ser golpeado o alguna cosa que le pudiera pasar. Lo que observamos es, primero que nada, que no hay un cuerpo de magma como lo que conocemos como domos. Uh-huh. Esto, el volcán anteriormente llegó a formar 80 domos. Son estas estructuras de magma que tienen esta forma dómica, hagan de cuenta una concha, una concha de chocolate, para ser más exactos, y esto se vuelve un verdadero tapón. El volcán trata todavía de continuar emitiendo gases, y estos son atrapados, atoponeados por este domo, y finalmente lo destruye a través de una explosión, y salen los fragmentos volando a las laderas del volcán. Desde hace 2 años dejó de formar domos. Entonces, con esta actividad había mucho la inquietud de si había ya formado un nuevo domo, como lo habíamos visto, ¿no? Y la respuesta nos la dio el dron: no hay domo. Lo que se ve en estas imágenes, para aquellos que han tenido la oportunidad de verlos, y si no, es realmente recomendable el observarlo, porque estar tan cerca del volcán es algo impresionante. Uh-huh. Y toda esta sustancia blanquecina son bloques de material de lava, sale uh-huh. el magma, y cuando sale recibe el nombre de lava, son fragmentos a los que le llamamos tefra o piroclastos, y se van acumulando alrededor de las salidas, de las fisuras, de la parte en donde está saliendo este material, uh-huh. y una de las cosas interesantes, importantes, es que ha ido asolvando de una manera impresionante el cráter del volcán. Estamos en el proceso de cuantificar toda esta información. Se hizo hoy de nuevo otro sobrevuelo para tener completo las imágenes y tratar de evaluar el volumen emitido. Para nosotros es un dato importante. Sabemos exactamente los tiempos que ha estado produciendo esta actividad, porque lo vemos en el registro sísmico, y veríamos entonces cuánto material sale literalmente por segundo, y nos ayuda a definirlo contra otras etapas que ha tenido la parte del volcán. Y por lo pronto, la actividad, además el dron lo veía y lo mostraba, la salida impresionante y con una turbulencia que lo deja uno perplejo, de todo este material que finalmente es arrastrado por los vientos y que es la ceniza que está cayendo en distancias mayores. Entonces, por lo pronto, el volcán continúa hasta el día de ayer, hasta el día de hoy, con esta actividad. No hay algún otro riesgo mayor. Estamos cuantificando y evaluando estas imágenes extraordinarias para tener más claro, ¿no?, en qué episodio está comparado con otros episodios. Oye, y ingeniero, las recomendaciones.
¿Y sí, de qué tamaño, qué diámetro o qué tamaño tiene la chimenea o ese orificio por el cual vemos que está expulsando constantemente ese gas, esa ceniza y todos esos objetos? ¿Se puede saber hoy, ya que tenemos estas imágenes?
Es parte de lo que se trata de cuantificar. No alcanzamos a ver exactamente la parte donde está saliendo, porque de ahí sale este material, y el mismo material y su turbulencia no permite verlo, pero son fisuras que no deben de ser muy grandes, o sea, por eso se escucha como un jet la gente que ha estado cerca, y por eso sale con tanta fuerza y tanta presión, porque es una abertura finalmente pequeña. El tamaño del cráter, lo que vemos, la parte grande es inmensa, tiene del lado oriental, de este a oeste, es elíptico, como 800 metros, y en la dirección norte-sur como 600 metros. En la parte interior había otro cráter que le llamábamos interno, que ese ya no está, está todo tapado, asolvado, y ese tenía anteriormente cerca de 300 metros de diámetro. Entonces estamos hablando de dimensiones muy grandes, y en el fondo de ese cráter es en donde están estas fisuras. A veces hablamos de la chimenea, no es una chimenea, no es un tubo, sino son fisuras, fracturas por donde está saliendo este material.
Claro. Carlos Valdés, él es investigador de geofísica de la UNAM. Ingeniero, hay una imagen o varias imágenes, una parte del video que hacen contraste de entre más caliente a más frío. ¿Eso qué información le da a ustedes, especialistas?
Sí, esa es una parte en donde se va. Este dron tiene la capacidad de tener simultáneamente la imagen visual y la imagen térmica. La Exacto. térmica se tiene que calibrar para ver la temperatura a la que están y los puntos de calor que no se alcanzan a distinguir de la forma visible. O sea, la forma visible nos la tapa de todas maneras parte de la fumarola y además no alcanzamos con el ojo humano, no alcanzamos a ver si está caliente. Y esto nos permite ver, si ustedes han visto esas imágenes, se ven algunas como fracturas concéntricas. Y uh-huh. esto es colapsamiento de este material, de estos piroclastos, de esta tefra, que se hunden un poco, o sea, van cayendo y se van reacomodando. Y como la estructura anterior era un cráter circular, uh-huh. por eso tienen esta forma concéntrica y podemos ver que el material que está abajo es un material que tiene una temperatura alta y de la parte donde está saliendo el material claramente se ve que hay mucho mayor temperatura. Vemos los fragmentos, permite ver en la parte cuando es el video estos pequeños fragmentos que van volando que en el espectro visible no se verían. Lo vemos uh-huh. en la noche, cuando hemos visto estas imágenes, se ven estos fragmentos como puntos blancos. La ventaja de este dron es que podemos verlo entonces también durante el día, bueno, durante el sobrevuelo del dron. Entonces ha sido realmente de mucha ayuda y esto lo van a tratar de continuar haciendo en literalmente casi cada día cuando se pueda y nos da una información muy útil para observar los cambios que tiene este volcán.
Ingeniero, por último, sobre los tremores y todo lo que ya de eso sí se ha venido estudiando, no hay necesidad de sobrevolar un dron. ¿Qué dice la ciencia al día de hoy? ¿Cómo se encuentra a las 5:31? O los últimos registros que también son muy importantes.
Sí, en efecto, se cuantifican las horas de este tremor, que bueno, es la forma de medir que está teniendo esta actividad y emitiendo ceniza, porque ya lo hemos podido constatar cuando hay la visibilidad, o sea, vemos el sismograma y vemos las fumarolas emitiendo la ceniza, y han venido cambiando. Les doy el recuento, por ejemplo, el día domingo pasado, se tuvieron 18.9 horas de actividad, el lunes 23, el martes se tuvieron 20, el miércoles bajó a 17.7, el jueves a 18.15 y al día de hoy en la mañana 18.35. Entonces se mantiene, sigue manteniendo esta emisión constante de ceniza, que es por lo pronto el único parámetro, no el único parámetro, el único fenómeno que nos preocupa, ¿no? La caída y lo que hemos dicho son partículas finas, el utilizar cubrebocas y muchas de las recomendaciones que la gente ha estado escuchando sobre el manejo de la ceniza para evitar que nos cause algún problema.
Pues ingeniero, gracias siempre por su tiempo, por sus minutos y por su conocimiento, porque es bien, bien importante y muy, muy valioso poderlo escuchar. Cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana y pues atentos, igualmente, no bajar la guardia. Ahí vamos a estar muy al pendiente.
No bajar la guardia. Que esté muy bien, don Jaime. Buena tarde.
Gracias. Es don Carlos Valdés, él es investigador de geofísica de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Javier Navarro, ¿qué es lo que nos tienes? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Te informo que a 8 años, 8 meses que ocurrieron los hechos en la ciudad de Iguala, Guerrero, en este momento familiares y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Hidroburgo de Ayotzinapa, Guerrero, marchan en el Paseo de la Reforma del centro de esta Ciudad de México. Ellos mencionan que después de todo este tiempo, ya que poco o nada esperan, este gobierno de la República que les prometió que se tendrían resultados de investigación para conocer el paradero de los 43 jóvenes. En este momento, Jaime, pues continuó esta manifestación, la que acompañada por organizaciones sociales, se informó que ha tomado ya la Avenida Juárez a un costado de la Alameda Central en el centro de esta Ciudad de México, y con esto, en pocos minutos, se tendrá libre completamente la circulación en el Paseo de la Reforma, la que sería afectada desde el Ángel de la Independencia hasta este centro, y este recorrido de esta manifestación de los 8 años, 8 meses, de ocurrido los hechos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Jaime, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a mi compañero Javier Navarro.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información, por supuesto nos vamos a detener en la final del fútbol mexicano. Ayer se llevó a cabo la primera etapa, son pues 2 vueltas, es un partido de 90 minutos, falta el siguiente, el del domingo de 90 minutos, el de ayer no hay mucho que analizar la verdad, y pues yo creo que es momento de que también la liga se replantee muchas cosas, a ver qué pasa. La pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. 5 con 38 es viernes ya en la República Mexicana. Y bueno, pues estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir también el fin de semana. Lo invitamos a que nos escuche. Ya lo sabe que estamos como hace 10 años, de 7 a 10 de la mañana, por la estación hermana, 103.3 de FM, 970 de AM, y también por Telefórmula, en todos los sistemas de televisión restringida, Fórmula Noticias, juntos de fin de semana con su servidor Jaime Núñez. Ahí los esperamos, ahí tenemos la cita, ¿eh? Ya lo sabe. Oiga, mucha polémica ha generado la decisión de lo que puede ocurrir con la situación que está sucediendo al interior de la oposición para pues lograr ponerse de acuerdo primero y tener un candidato o una candidata que pueda ser competitivo para el 2024. Hoy Reforma da a conocer una encuesta. En unos minutos más vamos a caer en este tema, pero mucho ha sucedido alrededor de las declaraciones del propio presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que dio a conocer el posible método de selección para el candidato o la candidata a la presidencia de la República, en el que por lo menos se requiera de 1% del apoyo del padrón nacional electoral. La lista nominal de electores es de 95 millones y algunos más, o sea, prácticamente conseguir 1 millón de firmas. Está en la línea telefónica Julen Rementería, él es el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Qué gusto saludarle, senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Me da mucho gusto saludarte también y desde luego saludar a todo el auditorio. Buenas tardes a todos.
Oiga, senador, pues mucho se ha hablado de esto, de las declaraciones del propio Marco Cortés. ¿Cuál es el punto de vista de usted, un panista de hace muchos años, de un político, de lo que sabe, lo que significa? Sí, efectivamente, porque he escuchado a Marco Cortés decir que hay que tener un personaje que esté en tierra, pie, campo, para que pueda tener lo que está deseando y conocer a la gente, pero queda muy poco tiempo. Morena está construyendo varios perfiles, varios candidatos. ¿Qué opinión le merece esto que se ha dicho en estos últimos días?
Mira, yo creo que se ha dicho mucho, pero en algunos casos me parece que lo que ha faltado es información para poderlo tener completo. Me refiero a los actores que algunos han salido, claro, con la poca información que se tiene, que tal vez se ha dado, pues desde luego pues genera pues algunos cuestionamientos, en algunos casos algunas molestias. Pues yo quiero decirte, Jaime, que a mí me parece que el sistema no es malo, y explico por qué. De lo que estamos hablando es de tratar de buscar a una persona, hombre o mujer, candidato o candidata, que pueda reunir por ciertas cualidades, no digamos que requisitos, que sea conocida, que tenga intención de voto, y que además, bueno, se haga este proceso de ya empezar a agitar, digamos, todo el escenario en el país, en la búsqueda de estas firmas. Quiero decir algo, que lo que más llamó la atención y lo que más provocó, digamos, que estas inquietudes, es justamente lo de las firmas. En ello no hay una cifra exacta, no hay una cifra ya determinada. También quiero comentar que es un tema que se está platicando con otros partidos para poder hacerlo en conjunto, e incluso se pretende hacerlo también con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, para poder tener, digamos que, pues a los que participen de la sociedad civil, pues lo mismo que los que participen de otros partidos, del PRI o del PRD, lo mismo que el del PAN. O sea, no es un método solamente para panistas. He oído algunas críticas, es que se cerró, es que el PAN solo para los panistas. Pues no, no es así, a lo mejor falta esa parte de la información. Lo que se pretende con esto es que pueda ser un método que esté consensuado con los otros partidos en la alianza, en Va por México, y desde luego con las organizaciones de la sociedad civil, para que entre todos se construya este acuerdo final, que todavía no se sabe si va a ser el 1% o va a ser una cantidad diferente. El tema es que se pueda pues ya motivar a quienes quieran participar a que puedan salir a la calle y empezar a buscar pues las firmas, lo que se tenga que hacer para que podamos, digamos, que animar a toda la población y estemos en condiciones de empezar a competir ya pues con las otras opciones que hay evidentemente ya desde hace mucho, por cierto, en algunos casos hasta de manera ilegal por parte del partido en el poder, ¿eh?
Sobre en el análisis que se ha hecho, en lo que se ha escrito en columnas políticas, ¿de qué esta decisión al interior del partido tiene nombre y apellido y va contraria a los deseos de una de sus compañeras senadoras? ¿Qué decir? ¿Cómo cuestionar lo que ocurre al interior del PAN con lo que sucede con los dos puntos de vista y los dos personajes más visibles en ese sentido, que es Santiago Krill y Lili Téllez? ¿Qué decir ante eso?
Yo creo que bueno, he oído por supuesto estos señalamientos de que tiene nombre y apellido, pero yo creo que no es así. Me parece a mí que lo que hay que es, bueno, a partir de eso que te estoy comentando, Jaime, lo que se establece es, o se establecerá, es una cifra que seguramente no terminará siendo esa del 1%, y bueno, buscar la manera de que lo que se trata es de que se anime la contienda, que haya participación, que se despierta el entusiasmo en la gente y que podamos tener a quien reúna las mejores cualidades, tanto de, uh-huh, de, digamos que de percepción, de intención de voto, y que además cumpla con esta, pues con este, digamos, requisito de tener un determinado número de firmas, pero provocando con ello que haya una participación en la sociedad ya desde ahora, que se dejen los eventos que se han venido realizando ahora y que se empiece a hablar ya y a decir en las calles, que ya tengamos la posibilidad de que en las plazas públicas pues ya estén participando, claro, y animando a la población, a aquellos que quieren ser candidatos, pues.
Julen Rementería es senador de la República, es coordinador de los senadores en el Senado por el Partido Acción Nacional. Senador, ¿y en esa intención de animar la contienda, de jalar mayor atención y foco de lo que vaya a ocurrir al interior del Partido Acción Nacional, no se va en ruta de una colisión, resquebrajamiento, de que se rompa una estructura que hoy más que nunca ante los candidatos que vemos y que tienen ustedes enfrente, sólidos, con una estructura bien armada, podremos decir lo que sea y lo que sea legal o no legal, pero ellos ahí van caminando? ¿No hay riesgo de que esta decisión de animar una contienda interna los lleve a una ruptura?
Mira, al final de cuentas todo en esta vida representa un riesgo, pero yo creo que aquí es mayor el beneficio que se puede obtener precisamente por pues motivar ya que empiecen, pues, por decirlo así, las campañas, que empiecen en esta parte, será la parte interna todavía, por cierto, no interna dentro del PAN, sino interna dentro de la coalición, y podamos luego pues estar ya pues con esta determinación, pues llevando a cabo todo el proceso y determinando quién deba ser, un hombre, una mujer, quien resulte serlo, y al final pues podamos tener a un competidor, a un contendiente, a un candidato fuerte, potente, y que tenga pues la aceptación del público, que sea conocido, que tenga intención de voto. Yo entiendo que de repente este tipo de cosas pues despiertan ciertas suspicacias, pero la verdad es que, bueno, hemos tenido algunos procesos así donde se ha tenido que llevar por firmas, no al presidente de la República, pero en algunos otros puestos de elección popular dentro del PAN. Ahora la intención es, digamos que coordinarlo junto con el PRI, junto con el PRD y desde luego junto con la sociedad civil, porque además es una cosa que sí quiero dejar clara: si no transitamos con la sociedad civil, si no se incorpora la sociedad civil, pues pocas posibilidades hay de triunfo. Afortunadamente la sociedad civil ha despertado, ha hecho pues sendas manifestaciones, una presente en noviembre, otra en febrero de este año, y la verdad de las cosas es que lo que nos ha puesto es una muestra de que hay que participar y hay que animarla y hay que incluirla en las decisiones que se tenga en, sí, la Alianza de Va por México, ¿no?
Y en tanto vemos, pues pasa el tiempo, han hablado al interior del Partido Acción Nacional, en los consejos, reuniones que se tienen con su presidente nacional, con sus comités, porque el tiempo pasa y estamos a menos de prácticamente un año y dos semanas de la elección del 24.
Sí, claro que se ha hablado. Justo por eso es por lo que de una vez por todas ya se dice que lo que tenemos que es ponernos de acuerdo cuál va a ser un poco el método para poder elegir en esto de la intención, en esto del conocimiento, y bueno, en la participación ya en las plazas públicas, en la calle y todo, para de alguna forma recabar el apoyo de la sociedad civil, por cierto, que no es de los militantes de un partido, estamos hablando de
abrir a la sociedad.
Que se den exactamente, a través de la sociedad civil, no es buscar firmas del panistas, no, estamos hablando de buscar pues el apoyo de los ciudadanos de este país, no importa de qué partido sean, pueden ser de otro diferente al PAN, y desde luego puede ser alguien que no esté en ningún partido, por supuesto.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a estar muy pendientes de las decisiones que se tomen y también lo que digan los partidos que acompañan esta alianza, ¿no? Tanto el PRI como el PRD y también Movimiento Ciudadano, que últimamente pues ha también estado muy activo en campañas y en todo esto que está sucediendo en medios de comunicación y en una actividad pública.
Y por cierto, también la sociedad civil, porque hay que acordarlo con los partidos y con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, con la propia que representa a la sociedad civil, para que podamos acordarlo entre todos, porque aquí necesitamos, en la oposición, debemos incluir a todos los partidos de oposición, por supuesto, pero también a la sociedad civil en su conjunto, que no quiere que este gobierno de desastre pues continúe y está dispuesta a participar, y bueno, pues hay que abrir la puerta, pero ahora sí, abrirla de par en par.
Claro, pues Julen Rementería, senador, gracias por estos minutos, y pues muy atentos a la decisión que se va a tomar en el interior del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos y un saludo al auditorio y a ti, por supuesto.
Hasta pronto. Es el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, con este proceso interno que sí ha sido pues muy llevado en los medios de comunicación y ha causado también un análisis muy particular en las columnas políticas de este país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, el día de hoy el periódico Reforma da a conocer una encuesta muy interesante, datos importantes, donde destaca que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues se coloca como la favorita para ganar la encuesta de Morena, que está por determinar su candidatura a la presidencia de la República. Detrás de la jefa de gobierno se encuentra el canciller Marcelo Ebrard. Para algunos analistas señalan que aún puede dar la batalla, pero bueno, pues de acuerdo al periódico Reforma, 31% de los encuestados prefiere a la candidata, en este caso a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, para encabezar los esfuerzos de Morena para suceder al presidente López Obrador. Hay varias preguntas interesantes sobre la opinión que tienen sobre la mandataria, sobre quién tiene los hilos políticos y de las decisiones de la Ciudad de México. Un 43% de los encuestados contestó que es buena o muy buena. Hay datos importantes, por ejemplo, hay una demoscopía también en este tema que tiene que ver al secretario de Relaciones Exteriores, no distante de la jefa de gobierno, 26% de las preferencias, lo pone, según a ciertos analistas, aún dentro de un plano de batalla. Y a la opinión que se tiene de él, 36% de los encuestados dijo que es buena o muy buena. Ahí sí también se encuentra, pues lejos del 43%, pero bueno, pues todavía está ahí ciertamente de alguna manera pintando en este registro. Veremos, es muy interesante los datos y también ahí ponen un careo en cuestión de quién es más competitivo poniendo un nombre de la oposición. En un planteamiento, si existiera Lili Téllez, por ejemplo, o Santiago Krill o algún otro personaje, la que lleva los mejores números encabezando los esfuerzos de suceder al presidente López Obrador, también resulta Claudia Sheinbaum la ganadora en estos careos o en estos contrastes, ¿no? Si ya le pones un nombre, también sería más competitiva la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum versus el canciller de la República, Marcelo Ebrard. Todavía falta, ya no tanto, casi un año, pero bueno, pues así es como se está moviendo este tema que tiene que ver con la opinión pública sobre la sucesión presidencial para el 2024.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Qué es lo que pide la familia de estas jovencitas? Recordará una historia dramática. Dos jóvenes mujeres iban a un concierto de Zoé al Palacio de los Deportes. Y una alcantarilla no tenía tapa, un registro no tenía tapa. Cayeron y murieron. ¿Qué es lo que dice un juez? ¿Qué es lo que dice la familia? Te saludo, Juan Antonio. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. María Elvira Canchola, madre de Cecilia Esmeralda, quienes fallecieron tras caer en una alcantarilla en noviembre pasado, acudió a la Contraloría Capitalina para presentar una demanda de reclamo patrimonial por la falta de apoyo y exigir también una disculpa pública de parte del alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, a quien llamó a sus hijas carne muerta. Después de 6 meses del deceso de sus hijas, la demanda presentada por la madre de ellas es contra el Estado, después de que fue aceptada la responsabilidad del sistema de aguas y de la alcaldía por no tapar la coladera donde ellas murieron. La madre de los jóvenes insistió en que la declaración realizada por el alcalde fue desafortunada. Además, Elvira Canchola insistió en que los derechos humanos solo le han dado seguimiento, pero no un acompañamiento. Incluso dijo que ella, con sus propios recursos, ha tenido que pagar sus terapias. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Elvira Canchola.
Me gustaría decir que mis hijas no son carne muerta, ¿sabe? Ni estamos haciendo, no somos animalitos para atacar carne muerta. Mis hijas fueron unos ángeles en vida y lo siguen siendo. ¿Qué falta de ética, de compromiso? ¿De verdad esa persona está donde está? Porque si así se expresa de dos personas tan amables, tan hermosas, no puede ser posible que esté donde esté esa persona. Y que venga y me lo diga en mi cara, para ver cómo le contesto, porque yo tengo más educación y tengo más sensibilidad que esta persona que está en un puesto donde no debería de estar.
Tendría que dar una...
Por su parte, el abogado Marco Antonio Olivares informó que hasta el momento su representada no ha tenido ningún acercamiento con las autoridades para que le reparen los daños sufridos tras la pérdida de sus hijas. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Las historias más valiosas de los deportes de los que nadie habla, aquí.
Mi querido pintor José Luis Cuevas, que no sé si desperdicié 2 horas de mi vida el día de ayer, pintor, pero espero que pinte mejor la final el domingo. ¿Cómo te va, pintor? Además, no le voy a ninguno de los 2 equipos. Se disfruta mejor el fútbol así. Buenas tardes.
Así es, Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Sí, yo no sé si perdiste 2 horas de tu tiempo. Yo estuve a punto de sacarme los ojos con una cuchara, porque realmente el juego fue muy malo, lleno de tensión, bien jugado tácticamente, hay que decirlo, la estrategia de Chivas salió, que era el no llevarse desventaja a Guadalajara y tratar de cerrar el partido, pero sí, yo creo que vamos a ver el desenlace, pero de momento apunta a ser una de las finales pues más flojitas del fútbol mexicano. Por ahí recordaría yo la de Necaxa Celaya del 95, del 96, mejor dicho, la temporada 95-96, alguna otra más de San Luis contra Pachuca, que también fue muy floja, pero de ahí en fuera creo que hemos visto un partido tenso con un sistema táctico por parte de Paunovic que le está desde el momento, parece que dando la razón. Hay que ver si no una individualidad del domingo hace que Tigres termina haciendo que el Akron se convierta en un velorio para el Guadalajara. Chivas busca la 13, mientras que Tigres busca la 8. Vamos a ver, hace 6 años se enfrentaron, hace 6 años Tigres llegó con esa ventaja de un gol, aquel gol de Sosa, y ahora sin gol, parece que puede ser un buen juego, porque Chivas tendrá que cambiar su estrategia para no especular, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, mi querido pintor, pero sí, muy pendientes. ¿A qué hora es la final el domingo?
19:35 arranca la final, se espera que por ahí de las 9:50 de la noche finalice, y por cierto, a las 10 de la noche vamos a través de Teleforma.
Ah, sí, tú vas a tener tu programa especial, aquí en Fórmula, ¿verdad?
Así es, en Telefórmula, desde el Estadio Akron, con reacciones totalmente vivas, esperamos a las 10.
Pues muy muy pendientes, mi querido pintor. ¿Te avientas o un marcador rápidamente en 5 segundos?
Yo creo que gana Chivas 2-1.
Ándale, bueno, pues ya hablaremos contigo el lunes. Gracias, pintor, y te escuchamos y te vemos el domingo a partir de las 10 en Telefórmula y Radio Fórmula. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Uresti, recuerde que llega a las 6 de la tarde. A las 7, el doctor Curcio, pero hoy va a estar sin Dávalos, va a estar Cintia Dávalos, mi compañera, mi amiga y mi confidente. Ah, y mañana también vamos a estar nosotros. Sí, cuidado ahí. Y mañana Cintia y yo a las 7 de la mañana, porque no porque trabaje mucho, mañana no va a estar. Va a estar también Cintia Dávalos y su servidor Jaime Núñez de 7 a 10 por Radio Fórmula y Telefórmula. Adiós, nos escuchamos aquí el próximo lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.